Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos a Radio Universidad de Chile. Escaparate, hay tantas cosas que conversar en el día de hoy que vamos a comenzar de inmediato. Solamente saludar a Camila González, un besito grande, y por supuesto a ustedes, queridas auditoras y auditores. Camila González se ocupa de todo el tema técnico. Vamos de inmediato con Escaparate.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a los amigos y amigas de Escaparate. Somos de Fundación Sol y hoy queremos presentarles datos de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en Chile y cómo estos no alcanzan para cubrir el costo de la vida. En el reciente estudio Salarios al Límite, basado en datos de la CACEN 2022 y con valores actualizados a marzo de 2024, podemos identificar que la mitad de las y los trabajadores gana 500.000 pesos o menos, y 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras gana 700.000 pesos o menos, mientras que el promedio de ingresos alcanza los 729.300 pesos. Estos valores están muy por debajo del gasto de los hogares si consideramos que el gasto mediano por hogar en Chile supera el 1.277.000 pesos, según datos de la novena encuesta de presupuesto familiar actualizados a marzo de 2024. Esta información fue analizada gracias a la red de donaciones que financia Fundación Sol. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
Hola queridos amigos de Escaparate, hola mi querido César Abueid, soy Carmen Prieto y quiero hacerles una invitación para el día jueves 16 de mayo a las 19:30 horas a Sala Máster Radio Universidad de Chile. El concierto se titula Dos Gardenias, el bolero continúa, junto a la joven cantante Milena Antonia y quien les habla Carmen Prieto, homenajeando al bolero, un género centenario declarado recientemente Patrimonio Cultural de la Humanidad. Los esperamos en esta jornada preciosa, romántica y con mucha fuerza poética para homenajear al bolero en Sala Máster. Las entradas son a través de Portal Ticket y los esperamos con mucho cariño. Muchas gracias y un abrazo grande para ti, César Wade.
Hay un solo corazón que ha de quererte más. Encuentra una razón, ay, para quererte a ti. Un solo corazón y yo lo tengo aquí. Muchos siglos de dolor y muchos de pesar me amenazan caer. Es que me amenazas tú con no quererme dar tu vida y tu querer. Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti. Si tú me dieras un minuto de amor, lo dejarías tan feliz. Yo sé que mi canción te lo puede robar. Un minuto de tu amor con siglos de dolor no puedo pagar. Que llegaría si tú me dieras un minuto de amor, lo dejarías tan feliz. Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar. Con siglos de dolor te lo puedo pagar. Un minuto de tu amor.
Hablemos de justicia, hablemos del Consejo de Defensa del Estado y otros tópicos relacionados. Lo vamos a hacer con una tremenda invitada en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Acaba de renunciar precisamente después de 33 años de haber estado en esa institución, María Inés Horvitz, la abogada María Inés Horvitz. Se fue del Consejo de Defensa del Estado. Hemos tenido la suerte de lograr esta entrevista con ella. Muchísimas gracias, porque además nos facilitó mucho la vida. Y vamos a hablar precisamente de bastantes tópicos que tienen que ver, como decía yo, con la justicia en Chile. Pero partamos con el Consejo de Defensa del Estado. Y si nos puedes aclarar, María Inés Horvitz, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son sus áreas? Etcétera. Bienvenida a Escaparate.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Escaparate, a César, por esta invitación a dialogar sobre los temas públicos que siempre deben ser de primera importancia para cualquier ciudadano que esté interesado en lo que ocurre en nuestro país. Gracias.
No, gracias a ti, María Inés. Entonces, la pregunta que yo te hacía... ¿Para cómo opera el Consejo de Defensa del Estado? ¿Para qué instancias se convoca el Consejo del Estado? ¿Cómo está integrado el Consejo de Defensa del Estado? Porque muchas auditoras y auditores de nuestra radio, Universidad de Chile, lo deben haber escuchado mil veces, entre ellos yo. Sí. Y si tú nos das, sí. Porque tú renunciaste hace poco, después te puedo preguntar eso, sí. Pero que nos aclares un poco, por favor.
Mira, el Consejo de Defensa del Estado, en palabras muy sencillas, es la institución que defiende los intereses del Estado de Chile y del fisco. Básicamente, para explicarlo en términos simples a los auditores, está dividido en diferentes materias. Es muy jerárquico, tiene en su cúspide 12 consejeros, que son el cuerpo jerárquico que toma las decisiones relevantes, y un cuerpo de abogados, administrativos, auxiliares, técnicos, que son el soporte esencial para que pueda funcionar bien, ¿no? Los abogados con carpeta, así les decimos informalmente, son quienes ejecutan las instrucciones de los consejeros. Muchos consejeros también litigan en sus áreas, y las áreas son básicamente cuatro, es decir, hay un comité penal que se dedica a las cuestiones de ese carácter, que está constituido por 3 consejeros en general, y que cuando existe la necesidad de evaluar si se va a presentar una querella por algún delito que haya perpetrado un funcionario público, entonces mira los antecedentes y entonces pondera si son suficientes como para presentar querella o no. Luego hay otro comité, que es el comité civil, que también está integrado por otros 3 consejeros, en que los abogados presentan sus minutas. Generalmente, la mayor parte de los casos que ven el Comité Civil son demandas en contra del Estado, no en cuestiones, qué sé yo, como por ejemplo, concesionarias de aeropuertos, que tienen litigios contra el Estado por temas de obras públicas, donde se contestan las demandas y se trata, ¿no?, de atenuar lo más posible los pagos que puedan resultar de esas demandas civiles, o no pagar nada si es que no corresponde. Luego está el contencioso administrativo, que es el ámbito que también está integrado por 2-3 consejeros, que básicamente también atienden a cuestiones que tienen que ver con los recursos de ilegalidad, no por decretos, por decisiones o actos administrativos del gobierno.
Disculpa, pero ¿quién elige a toda esta instancia que tú estás nombrando aquí en Escaparate, a todos estos profesionales, hombres y mujeres? ¿Quién?
Desde mira, ha tenido una evolución toda la estructura del consejo. En una época los consejeros eran amovibles, o sea, se podían podía pedirle al presidente de la República su renuncia en cualquier momento, hasta que el año 93, por ahí, se resolvió, se aceptó una nueva ley que amplió la planta del consejo y se estableció que iban a ser designados directamente por el presidente de la República a propuesta del presidente del Consejo de Defensa del Estado. Y de ahí también se estableció que duraba hasta los 75 años y se mejoró sustancialmente las remuneraciones de los consejeros. Y como te digo, los consejeros duran hasta esa edad en general, y la excepción sería, que no ha ocurrido hasta ahora, es que hubiera una solicitud del presidente al Senado de remoción de un consejero por alguna causal que tiene que ver con mal comportamiento, por alguna causal que signifique que no ha cumplido con sus obligaciones, y tiene que ser, ¿no es cierto?, aceptada esa solicitud por el Senado.
Pero si alguien cumple con su obligación, estamos conversando con la abogada María Inés Horvitz, ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, pero las cumple con lo justo y necesario, las cumple ahí nomás. Entonces yo, como presidente de la República, porque tú, por ejemplo, a ti te quedaban 12 años todavía. Uno, sí. ¿Cómo no se puede remover a ese profesional si yo no estoy, yo soy el presidente y no estoy muy contento? Sí, lo hace bien, pero siento que falta algo. ¿Por qué no puedo remover a alguien?
Mira, César, es muy difícil contestar esa pregunta porque no conozco ningún caso en que se haya solicitado, siquiera solicitado la remoción de un consejero. Por lo tanto, es muy difícil hablar en teoría, porque las causales son suficientemente amplias como para poder, y ya lo vemos en las acusaciones constitucionales, ¿no?, donde pueden estar planteadas en términos genéricos y finalmente puede caber cualquier cosa ahí. Yo te diría que en la práctica son inamovibles los consejeros, y es muy difícil hacer alguna evaluación de su desempeño, porque primero nosotros, yo estoy hablando como ex consejera, tomábamos las decisiones en base a reuniones que se tomaban actas, pero esas actas son secretas. Y ahí, bueno, va a entroncar probablemente con alguna pregunta sobre transparencia, pero es poco conocido la forma en que trabaja el Consejo. Entonces, verificar si realmente cumplimos o no cumplimos con nuestras obligaciones, en sentido de realmente dar la dirección a las causas que llevamos, que lleva el Consejo, de que efectivamente estén fundadas en razones básicamente técnicas, y que respondamos por las decisiones que tomamos, yo diría que es bastante difícil por la opacidad con la que trabaja el Consejo.
Bueno,
yo te puedo decir que se trabaja, pero es difícil evaluar el trabajo a nivel personal, porque actúa como cuerpo colegiado.
Perfecto, pero a ver, pero lo que te quiero consultar en escaparate de Radio Universidad de Chile, querida abogada María Inés Horvitz, a ver, el Consejo entonces de Defensa del Estado se dedica a defender los intereses del Estado, y tú renunciaste hace muy poco al Consejo de Defensa del Estado, quedándote 12 años todavía, porque dijiste que estaba politizado, ¿no es cierto?
Sí.
Y que esté politizado, ¿en qué afecta defender los intereses del Estado?
Bueno, a ver, yo me he definido desde siempre como una persona que, no obstante que tiene sus visiones políticas bastante claras, tenía que separar completamente esas visiones respecto del trabajo técnico que hace el Consejo, ¿no? Y por lo tanto empecé a notar gradualmente que las designaciones que hacía el presidente de la República de turno no estaban basadas no siempre en razones técnicas, sino que más bien políticas, ¿no? Entonces, cada vez más uno se encontraba con que los abogados del Consejo, que a veces llevan años llevando causas muy bien, excelentes abogados, muchos de ellos, veían truncada la posibilidad de llegar a ser consejero porque el presidente simplemente designaba a gente de afuera, ¿ya? Y muchas veces, incluso como premio a algún tipo de colaboración política con el presidente, ¿ya? Y esto yo ya lo dije en mi entrevista y dije el nombre de dos personas. Uh-huh. Y a mi juicio,
se refiere a la entrevista que le diste a Ciper Chile, ¿no es cierto?
Exacto, sí, exacto. Sí. Di ese ejemplo porque me parecía paradigmático del problema. Es decir, personas que tenían muy poca experiencia en litigación, prácticamente nula, o que no habían ejercido la profesión como tales, donde se requiere mucho conocimiento en la ley y en cómo litigar y defender
eso no es corrupción cuando alguien nombra, por lo menos tu punto de vista, cuando alguien nombra en un cargo, querida abogada María Inés Horvitz, cuando alguien nombra en un cargo una persona que no tiene el expertise para el cargo, la preparación para el cargo, ¿es corrupción?
O sea, yo creo que esto no solamente pasa en Consejo, pasa en general en todo el aparato público. Yo puedo decir, para haber llevado tantas causas penales en el Consejo, puedo decir que es casi la tónica actual de que se hagan todo tipo de trampas, por decirlo de una manera entre comillas, ¿no? Para designar encargos importantes a personas que no cumplen los perfiles de cargo. Y que finalmente sirven muchas veces los intereses de quien los designó o quien tiene el poder para nombrarlo. Y obviamente para mí eso, en la medida en que tú nombras a alguien que no tiene o tiene mínima o nula expertise en una materia, en un organismo tremendamente técnico, definido por sus competencias jurídicas, me parece que podríamos llamarlo corrupción.
¿Sí? Perfecto. ¿Tenemos en Chile para ti una justicia para ricos y una justicia para pobres o no?
Absolutamente, absolutamente. Uno lo ve constantemente, cómo ciertas personas tienen en la práctica prácticamente una cierta inmunidad ante cualquier tipo de imputación que se les haga en cualquier ámbito. Redes de poder, ¿no? Y yo en una segunda columna me referí específicamente al caso Hermosilla. Mm. Él es el paradigma de ese tipo de personas que son inmunes, que tienen demasiado, han tenido demasiado poder, han tenido el poder para designar, no ellos mismos, pero para influir sobre quienes hacen las designaciones, y evidentemente mucha gente les debe esos favores.
De acuerdo, pero al momento de estar haciendo esta entrevista no ha pasado nada con el abogado señor Hermosilla, que se declaró públicamente a través de esta grabación que se conoció que habían chanchullos, cosas raras, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, ¿dónde está este caballero? Nadie lo va a ubicar, nadie lo persigue. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Te reitero, al momento de estar haciendo esta entrevista no tenemos novedad del señor Hermosilla.
Es que ese es el problema, hasta qué punto toda una estrategia comunicacional también ha hecho de que trate de invisibilizarse este caso, que es tremendamente incómodo para mucha gente que tiene poder. Y bueno, la prueba va a estar en el Ministerio Público. O sea, hasta qué punto el Ministerio Público va a llegar al fondo, no va a echarle tierra a este caso. Evidentemente uno tiene el temor y suspicacia respecto a quiénes son las personas que le pedían favores al señor Hermosilla, y uno tiene bastante fundamento para pensar de que pueden haber mucha gente con poder que obviamente debe estar ejerciendo las presiones correspondientes
para que eso no ocurra. Pero mira, alguna vez escuché a un abogado, a más que un abogado, te diría yo, y gente de mucho nombre en nuestro país, y conversando directamente conmigo, me decían, mira César, no es que exista justicia para pobres y para ricos, lo que pasa que hay gente que tiene recursos económicos, que te contrata los mejores estudios de abogado, etcétera, y esa gente por eso aparentemente se defiende mejor, pero la justicia no se para de manera distinta ante un pobre y ante un rico, por decirlo así. ¿Qué te parece esa reflexión?
Mira, eso yo creo que, no sé si Chile es el único país donde ocurre eso, yo me temo que no es así, pero evidentemente ante la desigualdad tan clara y evidente que existe en nuestro país, y el poder tan concentrado en una minoría, muy minoría, que más tiene poder económico, no solamente poder político, sino poder económico, uno lo nota pero clarísimamente en los tribunales. O sea, cuando llegan ciertos abogados, uno se da cuenta de que hay todo un respaldo ahí muy fuerte desde el punto de vista económico, que hace que un abogado eventualmente pueda dedicarse por completo, contratar gente y estudiar a fondo todas las debilidades del caso del Ministerio Público, que no lleva un solo caso, sino que lleva muchos casos. Y evidentemente, al descubrir esa falla o esos problemas, normalmente los casos se resuelven incluso ni siquiera por temas de fondo, sino que por temas procesales. Y eso genera una mucha insatisfacción, porque también está el problema de, hasta qué punto el Ministerio Público está en condiciones de poder enfrentar este tipo de defensas, ¿no? Donde se nota un despliegue muy importante de abogados y de un ejército de personas que trabajan para esos estudios o que pueden realizar una serie de peritajes y prueba que no suele estar disponible para la gente que tiene menos recursos. Entonces, eso se nota de inmediato en las causas, ¿no? Y evidentemente, como a mí no me tocaba llevar hurtos ni robos ni delitos de la calle, uno lo nota especialmente en ese ámbito, la presión que se ejerce a veces sobre los fiscales para tratar de llegar a acuerdos y terminar las causas y matarlas ya en fase de investigación.
¿Y qué harías tú, María Inés Horvit, abogada, ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, para tener en la medida de lo posible, como dijo Patricio Elwin, o lo más cercano de lo posible, una justicia, valga la redundancia, justa para ricos, para pobres y para los que están al medio? ¿Qué hilos podrías mover hoy día? ¿O sugerirías a quien te lo preguntara?
Mira, es muy muy difícil tu pregunta porque muchas veces he hecho propuestas y yo misma estuve también en el origen de la reforma procesal penal y veo con mucho desánimo y mucha decepción cómo está funcionando porque uno espera de que todo cumplamos con nuestra labor, con vocación y tratando de sacar adelante los casos graves, ¿no? Los verdaderamente graves, llevarlos a juicio, ¿no? Pero ocurre que uno de los grandes problemas que enfrenta la justicia penal, por lo menos la penal, y a eso me refiero porque no me consta en los otros ámbitos, es que hay una importante sobrecarga con casos de menor relevancia, ¿no? Que se tratan de la misma forma que lo importante o que no hay una discriminación. El Ministerio Público no acierta muchas veces yo diría que no ha aceptado a elaborar un programa de política criminal donde uno diga, efectivamente esos recursos que pueden ser escasos los va a emplear y va a maximizar sus esfuerzos por tratar de esclarecer los delitos graves, y me parece que la corrupción son delitos gravísimos porque van socavando lentamente todas las instituciones democráticas. Y también uno ve en el ámbito de los jueces, desgraciadamente, a veces una cierta incapacidad de hacerse cargo procesal y penalmente, y sobre todo penalmente, de esos casos, ¿no? O sea, son delitos complejos, donde hay que hacer una serie de inferencias probatorias para poder llegar a establecer la responsabilidad, y no existe la prueba directa, o sea, no existe eso de que un testigo o aún diga exactamente lo que ocurrió porque lo vio directamente y sea infalible, o que existan filmación o grabaciones. El caso de Hermosilla es realmente algo muy excepcional, ¿no? Donde se estén ofreciendo coimas o donde se hable de coimas directamente, entonces, o que una grabación que muestra a un fulano, ¿no es cierto?, llegando en una valija con plata o un funcionario público, y luego inmediatamente ese funcionario público realiza un acto indebido para favorecer los intereses a quien le entregó la plata. O sea, todo eso cuesta concatenarlo, presentarlo de un modo sólido a veces ante el tribunal, y el tribunal muchas veces no es capaz, ¿no?, de aceptar con llegar a una conclusión en base a este tipo de razonamiento inferencial.
Pero mira, apuntando a la mayor transparencia, ¿por qué tiene que ser el poder político, querida abogada María Inés Horvitz, conversando en Escaparate de Radio Universidad de Chile, el que elija altos cargos en el poder judicial? ¿Es el presidente el que nombra al presidente de acá, de allá, del Consejo de Defensa, lo ratifica el Senado? Entonces después abogado o abogada que está en el Consejo de Defensa del Estado, que fue ratificado por tal persona del Senado, o el ministro que fue nombrado por la presidenta o el presidente tal, ¿cómo la cosa? ¿Y por qué no puede haber otro? Esto ya es como raro, ¿o no?
Mira, yo creo que el problema, a ver, pasa por la siguiente distinción. Hay cargos que son eminentemente técnicos, lo que no significa que no realicen algún tipo de política, como el Ministerio Público. El Ministerio Público debiera tener una política criminal y no la tiene. No la tiene derechamente y debiera tenerla, por ley debiera tenerla y no la tiene. Entonces, los abogados no saben muy bien cuándo el Ministerio Público va a resolver si una salida alternativa, aunque sea un delito muy grave, o un procedimiento negociado con las partes, aunque sean delitos graves, porque el escrutinio sobre ese ejercicio es muy opaco. No existe la cuenta pública del Fiscal Nacional, es una cuenta básicamente estadística, y no aceptan auditorías porque sobre la base de que ellos son un organismo autónomo, y eso me parece absolutamente equivocado. No, eso en relación al Ministerio Público. En el Poder Judicial, claramente, el sistema está mal hecho, y eso significa cambiar todo el sistema que se trató de proponer en varias ocasiones, de que existiera un Consejo de la Magistratura que estuviera a cargo separadamente de la Corte Suprema, integrado por jueces y eventualmente por académicos, por gente independiente, ¿no?, que no tuviera ningún cargo político, para realmente elegir los mejores jueces, ¿no?, porque ellos lo que tienen que hacer es aplicar la ley, no tienen que hacer políticas públicas. Entonces, esto, ya lo he dicho en muchas ocasiones académicamente y lo he escrito, de que tiene que cambiar ese sistema, el sistema de nombramiento, y desde luego lo ideal sería que por ningún motivo la Corte Suprema tenga esas atribuciones, ¿no? Porque debe dedicarse básicamente a la jurisdicción, no a nombrar ni a proponer cargo a la administración, ¿no? Y por eso, entonces, este debate, yo por lo menos estoy en esto de hace 25, 30 años, tratando de que se cambie el sistema de nombramiento por todas las vías. Y bueno, recién ahora, con todo lo que está ocurriendo, escuché al señor Chadwick, el señor Larraín, que fue ministro de Justicia del expresidente Piñera, que él también era partidario de cambiar el sistema de los nombramientos judiciales. Pero esto es una verdad que ya no admite más rechazo. O sea, es algo que es un grito a voces de que hay que cambiar el sistema, porque los propios jueces están insatisfechos, porque se los obliga al besamano, los obliga a buscar operadores que los ayuden a subir en la jerarquía, y este es el problema de la jerarquía, o sea, que tú tienes que estar más preocupado de satisfacer los deseos, los intereses del superior.
Del rey o la reina, te entiendo perfecto. Sí, claro. Oye, María Inés, por ejemplo, al momento, reitero, de estar haciendo esta entrevista con la ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, me refiero a la abogada María Inés Horvitz, se está debatiendo que todos los acontecimientos suscitados el 19 de octubre del año 2019, que los uniformados que estén que sean parte de esa instancia, que estén vinculados de una u otra forma por lo que ocurrió, sean enjuiciados en la justicia militar. ¿Qué piensas tú de eso?
Bueno, sí, yo he escrito mucho sobre la jurisdicción militar. No me gusta utilizar la palabra justicia, porque hay problemas gravísimos estructurales en la justicia militar. O sea, cuando uno piensa de que los jueces, los fiscales militares, que son los que llevan las investigaciones, son militares de servicio activo, o sea, que obedecen órdenes superiores jerárquicos, y sus superiores jerárquicos integran la corte marcial. Te das cuenta que eso no se puede hablar de justicia, eso no es un órgano jurisdiccional propiamente tal. Es decir, yo tuve una causa que nunca se accedió a citar a un superior jerárquico porque el fiscal se negaba terminantemente a citarlo, no obstante que era un caso gravísimo. ¿Por qué? Porque le dan la orden de que no, que eso no puede ocurrir, y entonces por eso han habido los fallos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sancionado a nuestro Estado, porque si hay algo que se ha dicho en forma expresa en esos fallos es que la jurisdicción militar solamente puede existir, si es que existe hoy modernamente, para delitos estrictamente militares, es decir, por militares, contra militares, por delitos militares. Entonces, esta era la situación hasta el 2010, en que se dictó una ley, si no me equivoco, la 20.477, 2010, donde se introdujeron disposiciones que impiden, justamente acatando fallos de la Corte Interamericana, que se pueda juzgar a civiles por la jurisdicción militar, ni tampoco pueden juzgar causas donde haya víctimas civiles. Y esto se está tratando de bypassear con esta indicación que se está que se ingresó a propósito de este proyecto de ley de reglas del uso de la fuerza, y es completamente un retroceso a nuestro Estado, a un estadio y que era anterior al 2010 y que era fuertemente criticado. O sea, no hay ninguna garantía desde el punto de vista de los derechos procesales para un imputado civil ante la jurisdicción militar, porque uh-huh. ellos obviamente tienden a ser corporativos y en general a proteger los intereses de los militares que pueden estar siendo...
Perdón, no te alcanzas a escuchar lo último, Marienes. A proteger...
Lo que quiero decir es que no hay garantías en la historia de nuestro país, en general, los...
No, se te va la señal de repente. Se te va la señal, María Inés Holvig, querida. No, ahí no te escucho nada. ¿Aló?
¿Ahora sí?
Ahí sí. ¿Tú me decías que...?
Bueno, no. que una de las grandes críticas a la jurisdicción militar antes del 2010 era, a través incluso de trabajo empírico, demostrar cómo en general los imputados civiles, es decir, que hubieran realizado algún tipo de comportamiento en contra de militares, ¿no es cierto?, desacato o agravio o lesiones a un militar, no tenían las garantías procesales suficientes en el ámbito de la justicia militar, como digo, porque los fiscales militares son militares de servicio activo de bajo rango. Los jueces militares son militares que no saben de derecho y en general protegen los intereses corporativos del cuerpo militar de que se trate, y por lo tanto siempre hubo problemas como el caso Palamara, ¿no?, que fue imputado por hacer un libro en que desentrañaba una serie de secretos militares y hacía una fuerte crítica a las instituciones militares, y entonces fue imputado y condenado en el ámbito militar, y eso generó responsabilidad del Estado de Chile en la Corte Interamericana, ¿no? Y ahí se dijo claramente que civiles no pueden ser imputados ante esa instancia, que debe ser delitos cometidos por militares, contra militares, por delitos militares. Y por lo tanto, vino después también el problema de, bueno, ya sabemos todo lo que pasó con las violaciones de derechos humanos, ¿no?, donde las víctimas eran civiles y donde no había se aplicaba el decreto de ley de amnistía y no se esclarecían los hechos, y solamente se empezaron a esclarecer cuando pasó a la jurisdicción ordinaria. De manera que de ahí se establece también claramente que no pueden ser ni civiles imputados ni víctimas en el ámbito militar, ¿no? Uh-huh. Y esto, por esta vía de esta indicación, se quiere volver a la situación anterior al 2010, donde ya hemos sido, como digo, sancionado por la Corte Interamericana. Por ejemplo, otro caso es el caso Almonacid, por violación a los derechos humanos, donde se aplicó el decreto de ley de amnistía y nunca se esclareció ni se hizo reparaciones a las víctimas, y entonces ahí la Corte Suprema tuvo que, a propósito de ese fallo, reabrir el caso, no, a pesar de que ya había cosas juzgadas, se había aplicado el decreto de ley de amnistía. Toda esa historia nuestra que muestra cómo ha funcionado la jurisdicción militar protegiendo siempre los intereses de los militares involucrados, hace de que no dé la garantía de imparcialidad e independencia que se requiere para que civiles, a lo menos civiles, y yo estaría por la abolición de la jurisdicción militar, pero si ya tiene la jurisdicción militar que existe en muchas partes del mundo, es estrictamente en ese ámbito que te estaba citando.
María Inés, si ya existe un Consejo de Defensa del Estado politizado, pero bueno, existe, de acuerdo a tus palabras, ¿para qué está esta otra instancia, si nos puedes aclarar en escaparate de Radio Universidad de Chile, que es el Consejo para la Transparencia?
No, el Consejo para la Transparencia es otro tema. El Consejo, recordemos lo que dijimos sobre el Consejo de Defensa del Estado. Defiende los intereses patrimoniales en general del Fisco y del Estado de Chile. O sea, el Estado de Chile es representado a través del Fisco de Chile. Eso significa si alguien sufre un accidente porque un puente está mal construido, causado, por ejemplo, entonces demanda al Estado por reparación. O fui víctima de violaciones de derechos humanos, a quien demando por la responsabilidad del Estado.
Perfecto.
Entonces demanda al Estado, o al Fisco en este caso. En cambio, el Consejo para la Transparencia es una institución que cumple otro rol completamente diferente. Es asegurar de que los ciudadanos tengan acceso a la información al que tienen derecho por tratarse de instituciones públicas, ¿ya? Que no pueden tener, por así decirlo en términos muy sencillos, secretos para la ciudadanía, porque operan con impuestos de los ciudadanos.
¿Para qué puedo acudir? Sí. Sencillo, ¿para qué puedo acudir yo al Consejo de la Transparencia?
Por ejemplo, si yo quiero como periodista obtener información sobre los cuerpos militares si tienen contratado a ciertas personas.
Perfecto.
Un ejemplo muy concreto, ¿no? Entonces yo pido la información a ese cuerpo militar y ese cuerpo militar dice que no, porque es una acción secreta de seguridad del Estado. Entonces yo el mecanismo que tengo es recurrir al Consejo para la Transparencia para que verifique si efectivamente está dentro de las causales en que la ley señala que no se entregan la información que debe ser en principio pública y solo excepcionalmente secreta, ¿no?
Yeah.
Entonces valora el fundamento que entrega el cuerpo militar respectivo, pero en un ejemplo podría ser una gobernación, podría ser una municipalidad, podría ser el Consejo de Defensa del Estado, a quien le piden mucha información, y la institución correspondiente rechaza la petición y esgrime un fundamento que está no porque secreto profesional, lo hago como abogado y llevamos estrategias judiciales y rige entonces el secreto amparado por la ley entre abogado y cliente, ¿ya? Ese podría ser un ejemplo. O porque es un secreto de Estado.
Perfecto. ¿Y quién lo nombra al Consejo para la Transparencia también? Acá hay cuoteo político, cosas así, ¿o no?
Mira, te estaría mintiendo si en este momento recuerdo cómo es la designación. Entiendo que el presidente del Consejo de Transparencia y a los integrantes los nombra, entiendo yo, no te podría asegurar, pero...
No, es un detalle.
El servicio civil o el presidente directamente, pero creo que el servicio civil.
Ya, y para terminar esta entrevista quiero preguntarte, en una sociedad, María Inés Horvitz, abogada, ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, que te quedaban todavía 12 años, y tú dijiste, no, me voy porque esto está politizado, ya no me siento muy cómoda, ¿qué pasa en una sociedad absolutamente consumista como la nuestra, no es cierto, donde venga el billete cuando uno está bien pagado, en el caso tuyo, decides irte, en vez de esperarlo, alguien podría pensar, tranquilita, y los 12 años, incluso haciendo un aporte, porque si tú estás en una parada de ser como recta ante todas las cosas, ¿qué pasó ahí?
Mira, es un desgaste que se va produciendo con los años, que es muy difícil de explicar en pocas palabras. Yo entré al Consejo con mucha mística, con muchas ganas de aportar. Me encantaba litigar, lo hacía todo lo más profesionalmente que podía, me dedicaba mucho, yo podría decir que me dedicaba prácticamente el 80% del tiempo al Consejo y el restante a hacer docencia en la Universidad de Chile. Yo no tenía un estudio privado, y ese es otro problema que hay con el Consejo, que es que los abogados y los consejeros pueden tener su estudio privado y pueden llevar causas privadas.
Eso es medio raro, ¿ah?
Y entonces los conflictos de interés, obvio, están siempre un poco ahí en el ojo
del huracán.
Exacto. Y el tema es que lo que uno va apreciando es que no solamente tiene que lidiar con casos difíciles, que se genera un grado de casi desesperación de poder tener éxito en causas particularmente difíciles, con muchos problemas y desafíos desde todo punto de vista, porque a veces incluso si uno quiere llevar una causa a juicio oral puede estar medio año, un año, hasta dos años en una causa, ¿ya? Y tiene que ir, y tiene que estar presente, y tiene que prepararse, y tiene, sino que además también cuando uno empieza a darse cuenta que muchas de las razones que te invocan adentro del consejo para no querellarse o para querellarse son de orden más bien político, ya uno empieza a tener cierta razón en el sentido de, bueno, aquí no estoy en el lugar adecuado.
Perfecto.
Yo no sentía mucha empatía ni mucha consideración por parte de mis colegas, y bueno, está dentro de lo posible, o sea, está claro.
Seguiste tus principios, tu ética, tu moral.
Lo que pasa es que, y esto te lo voy a decir a un nivel muy personal, yo siento que si a uno lo nombran por ese lapso tan largo, y sobre todo pensando de que la garantía de que uno vaya a actuar técnicamente está justamente en que tienes casi una, de facto, una inamovilidad, vas a hacer lo que es correcto y siempre actuar, o sea, 99,9% de forma técnica. Yo no estoy en contra de que exista una mirada política, pero cuando lo político ya es lo predominante, o cuando tú sientes de que
sobrepasa
las razones que se argumentan son básicamente de orden político, uno empieza a sentir que, bueno, ya no estás en el lugar que querías estar. Y entonces se va produciendo un desgaste, vas teniendo problemas con tus propios colegas y en esa medida tú sientes que, o bueno, te quedas solamente por el sueldo o te quedas porque realmente sientes que estás haciendo algo útil. Y yo claramente no el tema del ingreso no es el tema primordial en mi vida. Yo quiero sentir que estoy haciendo algo que sea realmente útil, porque afortunadamente soy una persona que me las puedo arreglar también por el lado académico. Entonces tenía una vía de salida que me permitía seguir aportando desde otra vereda.
Nada, solo agradecerte profundamente lo fácil que resultó conseguir la entrevista. Tuviste la mejor disposición y gracias por todo el conocimiento que has entregado aquí en Escaparate de Radio Universidad de Chile, la ex integrante del Consejo de Defensa del Estado. ¿Sigues de docente en la Universidad de Chile, María Inés Horvitz?
Yo soy profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Chile.
Sí. Ya, ¿y ahí nos vamos a quedar o en otras clases también?
O sea, trato de aportar, como te digo, en todo lo que signifique que además no entre en colisión con lo que eran mis obligaciones del Consejo, porque también tengo limitaciones todavía, pero trato de aportar todo lo que pueda y sobre todo hablar de los temas que son relevantes en nuestro país, porque soy una ciudadana muy preocupada de lo que ocurre en Chile. Y desde esa perspectiva voy a seguir siempre aportando.
Millón de gracias a la abogada María Inés Horvitz, invitada central hoy en Escaparate del 102.5 FM. Muchas gracias, María Inés.
Gracias, Escaparate, y a ti, César.
Hola, amigos queridos de Escaparate. Paso por aquí para saludarlos y abrazarlos. Soy Francisco Villa, músico, trovador chileno, y quiero invitarlos a un concierto que estaré realizando el próximo 18 de mayo a partir de las 7:30 en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, ahí en Miguel Claro 509. Entonces los espero, tendré una invitada muy especial, una gran cantautora, una joven cantautora, Camila Chascona. Estaremos leyendo textos hechos por nosotros, estaremos cantando, estaremos abrazándonos y por sobre todas las cosas dando cuenta de que aún tenemos patria, ciudadanos, aún tenemos causa, ciudadanos. Un abrazo para todos, para ti especialmente, querido César Abueid, por todo lo que haces. por todo lo que has hecho y por todo lo que harás.
Otrora consecuente compañero, indiscutido líder sin igual, que no dudaba ser siempre el primero en defender nuestra universidad, que fue de tu melena y de tus sueños, que predicabas nunca hay que transar. Hoy con corbata y desde un ministerio, chequera en mano ordenas renovar. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria, desperdiciaste aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia. Otrora consecuente camarada, sultán de la ingobernabilidad, reguero de panfleto y barricada, Mesías, Redentor, luz y verdad. ¿Qué fue de tu encendido silabar y de tu insobornable dignidad? Hoy no eres más que un frágil funcionario, un triste monumento a la piedad. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación tocó tu pecho, acomodaste tu moral para obtener rápidamente algún provecho. ¿Qué fue de ti? ¿En qué lugar? La tentación cantó victoria, desperdiciaste aquel sitial que te guardó celosamente nuestra historia. Sé de tu cargada agenda, no te quiero demorar. Vete y tu tiempo no pierdas en justificar.
Escaparate.
¿Qué es esto de sentirse fracasada, fracasado? Fracasar en la vida, dicen algunos. Bueno, habíamos comprometido precisamente este tema con la psicóloga Leticia García, que tiene algunas reflexiones que hacer importantes respecto a este tema, aquí en Escaparate.
Hola, querido César, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. La semana pasada dijimos que íbamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de fracaso. Tenemos poquito tiempo ahora, pero probablemente podríamos profundizar sobre este tema después. El tema del fracaso es jodido en una sociedad exitista. El tema del éxito, el tema de conseguir lo que hemos dicho muchas veces, las tres cuestiones que son parte del ensueño social, que es sexo, prestigio y dinero. Y el conseguirlo entonces me hace exitoso, el no conseguirlo me hace ser un fracasado, ¿ya? Y además tenemos una suerte de misil oculto que ha puesto la cultura del norte global, digamos, donde se nos manifiesta desde que somos muy jóvenes, desde que somos muy chicos, ciertas cosas, pasos, metas que tengo que cumplir y si no los cumplo soy un fracasado. E incluso en estas películas que podemos ver de Estados Unidos vemos cómo los jóvenes, los adolescentes particularmente, la pasan muy mal en la escuela, si es que caen en la categoría de loser, de los fracasados, que son los menos populares, los que no son tan bellos de acuerdo a los estándares que ellos definen, los que no tienen los recursos para hacer lo que quieran, etc. O sea, Es un modelo de antivalores que se ha impuesto, que nos llega hasta nosotros y que de alguna manera nos pone la zanahoria para avanzar en una u otra dirección. El que yo logre o no logre determinadas cosas en sí mismo no constituye que yo sea una persona exitosa. Puedo ser exitosa a la luz de muchos porque tengo aquellas cosas que se supone tengo que tener y él logra las cosas que supuestamente tengo que lograr. Pero la verdad es que el registro de fracaso se experimenta cuando aún cuando haya alcanzado todas aquellas cosas que se supone tenía que alcanzar, igual sufro. O cuando creo que si alcanzando aquellas cosas que tenía que alcanzar, con eso iba a ser feliz, me doy cuenta que no soy feliz. Me doy cuenta de que igual siento ese profundo vacío interior. Entonces hay un tema bien significativo acá que tiene que ver con las expectativas que yo tengo con aquello que estoy haciendo, el logro que espero tener con aquello que estoy haciendo y cómo esas expectativas se caen, cómo esas ilusiones se caen. Y la verdad es que son los fracasos, desde ese punto de vista, el registro de haber fracasado, sea que los otros evalúen que me ha ido bien o que me ha ido mal. Finalmente el barómetro central siempre va a ser mi sensación de unidad, mi sensación de contradicción. Si me siento o no pleno y feliz y en paz o si me siento violentado internamente, que es por en sí mismo el tema de la contradicción. Los fracasos en realidad son esa sensación de que aquello que pensé que era lo que iba a conseguir o que es lo correcto, es decir, las expectativas que tenía, se caen. Y como no es posible cambiar lo que viví, como no es posible de modificar lo que ya viví, que parece ser una obsesión en ciertas series esto de que uno puede volver al pasado y modificar cosas. Como no lo puedo hacer, la única manera es que al caer esa expectativa se desvanezcan los espejismos y pueda darle la oportunidad a mi vida para una nueva dirección. Eso es lo más importante. Sin fracaso, eso no es posible. Sin fracaso, tengo los ojos vendados. Con fracaso, se me produce un remezón tan fuerte en mi vida que me da la opción, la posibilidad de poder mirar mi vida de otro modo, de poder reconocer las expectativas que tenía, hacer que se desvanezcan los espejismos y darle una nueva posibilidad de dirección a mi existencia. Un abrazo para todas y todos.
Déjame dormir un cachito más, querida, un cachito más, mi vida, por favor. Déjame dormir un cachito más, querida, que anoche la oficina me mató.
¿Se me están durmiendo?
Ay, qué fiaca.
Déjame dormir un cachito más, querida, un cachito más, mi vida, por favor. Déjame dormir un cachito más, querida, que anoche la oficina me mató.
Empieza ya la parra y suenan las guitarras, se quejan los vecinos, en donde me he metido. Ya tienda el piso, la parra quiso dejar loco. La pipi me sonríe, no hay tipo que la cuide. Bate con la mirada, ligue una bofetada. Siempre te aviso, la barra quiso dejarlo conmigo.
Déjame dormir un cachito más, querida, un cachito más, mi vida, por favor. Déjame dormir un cachito más, querida, que anoche la oficina me mató.
Salvo la rosca en celo, me acusan de adulterio. Me asomo a la ventana, llamaron a la cana. Se raja el piso, la barra quiso gritando po, po, po. Empujo la guitarra, me
este gorro de estafada. Están todos rayados, por poco me han matado. Siempre te aviso, la barra quiso dejarlo todo.
Déjame dormir un cachito más, querida, un cachito más, querida, por favor. Déjame dormir un cachito más, querida, que anoche la oficina me mató. Déjame dormir un cachito más, querida, un cachito más, mi vida, por favor. Déjame dormir un cachito más, querida.
Un abrazo grandote para todas, para todos, para ti, querida Camila González, que estuviste en la puesta en el aire de nuestro escaparate, que lo pueden escuchar en la plataforma de Spotify y también en la página Volver a Escuchar de nuestra emisora, y el fin de semana en el 102.5, sábado 3 de la tarde, domingo 21 horas. Un abrazo.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.